Hola, buenas noches.
Podemos decir que puedes hablar con conocimiento de causa de las dos experiencias, de lo que es una residencia universitaria y de lo que es vivir en un piso compartido, ¿verdad?
Sí, así es.
A día de hoy, ¿con cuál te quedas?
La verdad es que por comodidad, pues la residencia estaba muy bien, porque comíamos ahí, nos hacían la comida, teníamos ya los gastos de agua, luz, wifi, todo eso incluido, pero la verdad es que el piso compensa mucho más en cuanto a precios y a un poco más de libertad, o sea, no tienes que estar avisando a nadie cuando llegas o si sales. La verdad es que está un poco balanceado.
Porque en las residencias tenéis horario, claro.
Sí, en las residencias hay horario siempre. En la nuestra la verdad es que era bastante libre, o sea, yo he hablado con otras personas de colegio mayor que sí que tenían un horario muy estricto y que hasta les contaban los días que podían salir. La mía la verdad es que teníamos muchísima libertad, lo que pasa es que sí que hay que avisar cuando llegas, firmar, por cualquier cosa que pase, saber quiénes están dentro, quiénes están fuera.
¿Tú dónde querías estar cuando aterrizas por primera vez en Madrid? Porque imagino que es una decisión que tomas de manera consensuada con tus padres.
Sí, lo vimos con bastante antelación. La verdad es que no teníamos muy claro qué hacer, pero a mis padres se lo recomendaron que el primer año en Madrid, pues para hacer sobre todo amigos, que les pase lo mismo que yo, que sean de otras provincias, pues para luego poder cambiar a piso. Entonces nos dijeron, es muy importante la residencia porque, a ver, es como un escalón antes de lanzarte un poco a la aventura, pues ahí conoces a gente, haces amigos, tener gente que te acompañe, pues al principio un poco al separarte de la familia te viene genial el poder desayunar con alguien o cenar con alguien.
Y así fue, ¿no? De ese primer año en la residencia me imagino que hiciste amigos. No sé si son precisamente las personas con las que luego te has ido a compartir piso o no.
Sí, efectivamente. Sí, es que todos, bueno, teníamos un grupo bastante grande y fue eso, fue dividirnos y ponernos a buscar piso.
¿Cómo lo hiciste? ¿Lo buscaste a través de una inmobiliaria, quemando zapatilla?
Un poquito de todo. Primero, lo primero fue buscar en internet. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso buscando en internet, en sitios de buscar piso, cuando llamábamos para preguntar, los que nos contestaban eran de inmobiliaria.
Uno de los mayores aliados para buscar piso hoy en día también son las redes sociales, ¿no? No sé si buscaste también a través de redes como Facebook, por ejemplo.
Yo no, pero sí que tengo amigas que siempre están poniendo cosas en sus historias de Instagram o en Facebook, sobre todo los que tienen piso de habitaciones compartidas, que lo ponen para llenar. O sea, a lo mejor ya tienen más o menos un piso en la mira, pero les falta alguna persona para compartir o para pagar menos, pues sí que lo ponen en redes sociales.
¿Es difícil encontrar un buen compañero de piso? ¿Te ha resultado complicado? Porque luego llegan también las idas y venidas. No es lo mismo compartir ese espacio en una residencia o en un colegio mayor que también es más abierto y donde prácticamente te lo dan todo hecho que tomar decisiones en conjunto con esos compañeros de piso.
Que bueno, yo he tenido muchísima suerte y en la residencia, pues como nos conocíamos, o sea, estuvimos viviendo prácticamente juntos un año, la verdad es que eso nos vino genial como para saber con quién congeniábamos mejor o con quién teníamos, no tanto discusiones, pero los problemillas de convivencia o las cosillas que no nos aguantamos unos a otros. Entonces, la verdad es que estuvo muy bien con la residencia. Eso fue una ayudita.
María, un placer tenerte con nosotros en la noche de COPE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a conocer ahora también otra experiencia, la de Ana Reyes, una joven granadina que llegó a Madrid hace 3 años para cursar comunicación audiovisual y periodismo. Cuando se trataba de elegir dónde dormir ella, eligió la residencia. En concreto estuvo en la residencia Galdós en Madrid. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué te viniste a Madrid a estudiar?
Pues la verdad es que lo veía como la gran capital y llena de oportunidades. Y me atraía muchísimo el hecho de estar en Madrid, en la ciudad de las grandes cadenas y todo eso.
¿Y dónde aterrizaste en esos primeros meses? ¿Llegaste directamente a la residencia?
Sí, mi caso fue un poco peculiar porque me vine con mis padres sin tener ni idea ni de a dónde me iba a ir, ni a dónde iba a quedarme, ni nada. Yo tenía el plan primero de irme a una residencia, pero claro, decía, bueno, y si no encuentro lo que más se adapta a mí, me voy a piso, ¿qué hago? Y me pateé, como por así decirlo, ciudad universitaria, me vi dos o tres colegios mayores y aterricé en la residencia, de última opción y porque me encantó, la verdad.
¿Te fijaste en el precio, en el ambiente, en sus infraestructuras? ¿Qué es lo que buscabas?
Cuando llegué, siempre me fijaba un poco más en el precio, porque claro, es una ciudad grande, Madrid en comparación a otras ciudades es muy cara y claro, siempre vas fijándote en un balance de calidad-precio que esté bien. Pero la verdad es que me enamoré de las habitaciones de la residencia y creo que lo que luego ya elegí fue la comodidad.
Cuéntanos cómo es vivir en una residencia, ¿Cómo es el espacio en el que estás habitualmente? ¿Cómo es tu habitación? ¿Las zonas comunes?
En mi caso es preciosa, por eso me quedé, porque las habitaciones son súper acogedoras, tienen muchísima luminosidad y, bueno, vivir en la residencia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A veces echas de menos la intimidad. El hecho de levantarte, la mayoría de las habitaciones son compartidas entre dos personas. Entonces, sí que es verdad que a veces echas de menos una intimidad. El hecho de levantarte por la mañana y a lo mejor pues tener un día malo y necesitar tu espacio. Y eso sí que es verdad que a veces lo echas de menos. Pero está muy bien porque te relacionas desde el primer momento con gente que cuando tú te vas de tu ciudad donde siempre has estado es lo que necesitas. Y cuando llegas a una residencia, pues eso no te falta. Por lo menos a mí no me faltó porque hay muchísimas actividades y luego la gente se abrió un montón con el tema de, no sé si está bien que lo diga por mi parte, pero bueno, las novatadas en mi residencia, que es algo que está prohibido, pero bueno. En mi residencia, la verdad es que me encantaron porque es una experiencia que tienes que vivir una vez en la vida. Por lo menos son de forma graciosa y divertida. Y me sirvieron mucho para integrarme. Y lo de la residencia y tal, me encantaron, vaya.
Fíjate que son polémicas, ¿no? Las novatadas.
Pero muy polémicas.
Estás mostrándonos el lado positivo. Quizá también porque no son novatadas que están destinadas a humillar a la persona, ¿no? Que estamos
claro.
Hablando, es que una cosa, yo siempre digo que las bromas son para que se rían las dos partes. Si hay una parte que sufre, ya no es una broma.
Tampoco son obligatorias, es decir, tú decides si las quieres hacer o si no. Si no las quieres hacer, también te integra. Lo único que con ella se crea un grupo más grande de gente con el que va a todos sitios y son de forma graciosa, o sea, no son para humillar, no te desprecian como persona, como en otros colegios mayores.
Y Ana, una última pregunta. ¿Sí? ¿Colegio mayor es lo mismo que residencia o no es lo mismo?
Para mi punto de vista no es lo mismo, porque el colegio mayor, yo vi dos o tres, y la verdad es que en relación calidad-precio no me convencieron para nada, porque las habitaciones eran muy pequeñas y también el hecho de estar solamente con niñas, como en mi caso, no me atraía demasiado. Yo pensaba que iba a estar más cómoda en un ambiente que fuese mixto, para poder relacionarme, además que para mi carrera me viene mucho mejor estar pues con chicos, con chicas, vaya, relacionarme de forma que pueda conocer a más gente.
Y ya por último, ¿qué es lo que pagas por esa habitación en la residencia al mes?
1.340.
Sí. Pues muchísimas gracias por contarnos también tu experiencia, Ana.
A ustedes.
Que vaya bien, buen curso.
Muchas gracias.
Ya queda poco, ¿no? ¿Con ganas o no?
Todavía queda un poco, pero bueno, tenemos ganas. De verano del próximo año.
Sí, muy bien. Adiós, Ana.
Muchas gracias. Buenas noches.
En toda esta odisea para buscar un sitio donde poder vivir siendo estudiante surgen plataformas o empresas cuyo objetivo es hacer más fácil esa búsqueda, no solo de los alumnos, sino también de sus familias. Carlos Pérez Bañuls es fundador de la agencia Rocking Town. Es una empresa que alquila pisos a estudiantes para compartir. Nadie mejor que él para que nos cuente cómo está el mercado. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Bueno, ¿hablamos de Madrid o hablamos de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia? Porque me imagino que los mercados son muy distintos.
Sí, efectivamente. Podemos hablar de Madrid y también, efectivamente, Madrid y Barcelona son, digamos, las ciudades con diferencia más caras actualmente para alquilar una habitación. Y luego, digamos, en otro escalón un poquito más bajo estaría Valencia, ¿no? Que es verdad que también tiene unos precios de alquiler que, siendo altos, son más asequibles que en las otras dos ciudades, ¿no? Que en Madrid y Barcelona.
Uh-huh. ¿Es una sensación o cada vez es más difícil encontrar un piso en Madrid, por ejemplo, para un estudiante?
Bueno, a ver, es un hecho que España se ha convertido en términos generales en un destino académico, por lo que tiene un viaje o una estancia en España de Erasmus Plus, o bueno, para hacer un máster o unas prácticas, ¿no? Se ha convertido en un destino muy atractivo por esa parte, también por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de vida, porque tenemos un nivel de vida que es más asequible que otros destinos europeos y también porque efectivamente el español es un idioma que cada vez atrae más a más gente y es más atractivo a la hora de presentarlo en un currículum vitae, ¿no? Y luego también, pues efectivamente, porque aquí se está muy bien, los estudiantes o jóvenes profesionales que van a hacer prácticas desean una experiencia de este tipo en un sitio agradable y España, desde luego, tiene todos los ingredientes para que eso sea así, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú me dices, es cada vez más difícil, sí, precisamente porque cada vez está aumentando más y más la demanda por parte de los estudiantes eligiendo España como destino, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son esas principales trabas con las que se puede encontrar un estudiante joven a la hora de encontrar un piso? ¿Cómo está el panorama para ellos?
Yo diría, lógicamente hay una traba, que es el hecho del precio. Lógicamente el precio del alquiler ha subido en los últimos años y eso siempre es un elemento de criba. Pero aparte del dinero, porque hay muchas veces que luego la gente, pues siendo consciente de que el alojamiento es una cuestión básica en su estancia, bien sea en España o en cualquier parte del mundo, la gente encuentra veces con la opacidad en las condiciones de contratación o incluso en la veracidad de las fotografías que se pueden ver por internet y luego lo que te encuentras en realidad. Entonces, una de las principales cuestiones que yo creo que son más difíciles siempre, incluso por nuestra parte también, de romper esa barrera, de esa desconfianza, entre comillas, inicial, que se puede encontrar por parte del estudiante porque no acaba de creerse que lo que está viendo por internet luego exista en realidad, ¿no? Entonces, es verdad, yo diría que serían esas dos.
Incluso yo he conocido casos de que se ofertan pisos que están en un subsuelo, donde las ventanas dan a la altura de los tobillos de los transeúntes. Vamos a hablar de precios. ¿Qué precios manejamos, por ejemplo, en la capital?
Bueno, en Madrid, nosotros a los propietarios siempre les decimos lo mismo. Para valorar una habitación hay que tener en cuenta en qué zona se encuentra, qué piso es y luego la habitación en concreto, ¿no? Nosotros de media diríamos que estamos en torno a 450-500 euros por una habitación individual en Madrid, dentro de la M30, ¿no? De lo que es la almendra central de la ciudad.
¿Y en Barcelona, por ejemplo, o Valencia, por poner estas tres ciudades y poder compararlas?
Sí. Pues mira, en Barcelona es prácticamente un precio parecido o incluso a veces es un poco más alto, también porque hay un hecho, Beatriz, que hay que tener en cuenta, que es lógicamente los propietarios o los fondos de inversiones no solo barajan la posibilidad de alquiler a estudiantes, sino también, por ejemplo, otros destinos para esas propiedades, ¿no? O esas inversiones, como puede ser el alojamiento turístico. Yo creo que ese ha sido un hecho que ha distorsionado también los precios en referencia a la que por habitaciones para estudiantes, ¿no? Y lo ha subido. Por eso, por ejemplo, en Barcelona el precio a veces es incluso más caro que en Madrid. Y luego, en Valencia, donde sí lo conocemos, porque, como te digo, tenemos delegación allí física, el precio ronda en torno a los 350 euros al mes.
Ya por último, Carlos, una recomendación para aquellas personas que nos están escuchando y que están buscando un piso de estudiantes compartido. ¿En qué se tienen que fijar para atinar? Porque luego, claro, menudo lío, ¿no? Cuando ya contratas ese piso de alquiler, tu habitación, entregas una fianza, haces una mudanza, si luego no estás a gusto, eso es un disgusto también.
Eso es muy cierto, Beatriz. O sea, si yo, en función de lo que nosotros hemos visto, yo diría que nos basáramos mucho en las redes sociales de las plataformas, si es por una plataforma de una agencia en la que se está publicitando la habitación. Yo desconfiaría de inicio de propietarios particulares, es decir, no por ningún motivo concreto, pero por los hechos empíricos que nos hemos encontrado, precios excesivamente bajos, desconfiar, porque al final puedes encontrarte un ofertón, pero es muy raro, y si es muy bajo, yo de inicio desconfiaría. Luego las fotografías, pues bueno, los programas fotográficos son muy buenos y hay fotógrafos muy habilidosos, y a veces también hay que tener, digamos, con cierta precaución todo el tema de la publicidad en plataformas que no están especializadas en este tipo de alojamiento, ¿no?
Digamos que son cebos, sí, uno pica, sí, y claro, le puede llevar a un desengaño.
Claro, y luego pues a lo mejor te dicen un precio y luego pues al precio hay que añadirle pues hasta lo más básico, ¿no? Bueno, pues si quieres las llaves también te las cobro, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que al final son cosas que siempre tienen alguna trampa, ¿no? Al
sí,
final,
¿se dan triquiñuelas de ese tipo?
Sí, al final pues no se te indica si los gastos están o no están incluidos, si servicios como, por ejemplo, internet va incluido también, no se indica, ¿no? O dice todo incluido y luego resulta pues que no está todo incluido, ¿no? Pues los gastos de consumo, que al final luego también es un dinero al mes, pues no está incluido. Entonces, claro, al final te puedes subir 100 euros más fácilmente el alquiler si te despistas.
Carlos, un placer tenerte con nosotros. Nos despedimos de Carlos Pérez Bañuls, fundador de la agencia Rocking Town. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz, y muchas gracias.
Que vaya bien.